Hola amigos, ¿cómo están? Y sean todos muy bienvenidos a este, el programa de La Faena Política, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde en Aztele.tv. La Faena Política, el programa divertido y de análisis político que tiene esta estación, y le doy la bienvenida hoy a Luis Javier Valencia. Luis, muy bienvenido a La Faena Política.
Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Pues hoy estamos estrenando escenografía, como pueden ver. Y el que también
vamos a preguntar estrenando... cuál les gusta más, sí, si les gusta la anterior o les gusta esta.
Gusta
o
las pantallas con la pared verde y el fondo
blanco, o este fondo, que es, cuál es el que le gusta más, ¿no? ¿Qué, cuál es el fondo que hay que nos manden por Twitter, por Facebook, hay que nos digan qué más opinan de nuestro nuevo escenario?
Además se ve más bonito el cuadro que nos hizo a favor de prestarnos don Sergio Hernández, aquí lo tenemos. Y ahora sí, ya no lo tenemos ahí como medio mal puesto, sino ahí se ve perfectamente. Pues bueno, la semana también dio para mucho en términos político-electorales. Y la primera noticia bomba que tuvimos después del viernes que transmitimos, en la de la semana pasada, fue la inclusión por parte del tribunal del Bronco en la boleta. ¿Qué te parece?
Mira, en una resolución dividida... una resolución muy dividida, el Tribunal Electoral del Poder muy Judicial raro, de la Federación. Estaba aquí, ya sabes que aquí en la política no hay coincidencias, todo está planchado, muy raro, pero dan algunos elementos en los que puedes decir que pues a lo mejor sí podría haber sido alguna omisión por parte del INE, en el cual no le dieron chance de justificar 400,000+ firmas, que si se los hubieran dado, hubiera sido muy fácil de que él alcanzara la meta para poder ser incluido desde un principio en la contienda electoral. Pero lo que generó esta resolución dividida, porque fueron 4 votos contra 3, si mal no recuerdo, sí, 4 votos contra 3, no fue una mayoría absoluta, una eminente mayoría, no, fue muy dividida la votación, es que la gente percibe que hay chanchullo, como siempre en esto. Ese es un gran problema, porque entonces la contienda electoral ya está viciada porque a alguien no se le dio desde un principio la oportunidad de poder justificar alguna omisión o algún problema o algo que le hayan dicho que tenían las firmas que no eran válidas, no se lo dieron y entonces el tribunal le corrigió la plana al INE. Lo que nos da entonces, pues una campaña, una contienda electoral bastante, legalmente, bastante complicada.
Y bastante cuestionada, pero a ver... lo que digo es, a ver, yo he visto resoluciones del tribunal a través de muchos años que lo he revisado, lo he estudiado y me he puesto a investigar sobre este tema, y las resoluciones de este tipo es que se da un amparo para efectos. O sea, sí se le violó una garantía de audiencia.
Una resolución para efectos, sí.
Pero entonces que se le hiciera una resolución para efectos de que se revisaran esas firmas. Yo entiendo, y no soy ajeno, a que el proceso electoral ya está caminando. Evidentemente.
Esto ya arrancó.
¿Qué debe haber hecho el INE en un momento dado? Darle la oportunidad de revisar esas firmas. Y si el tribunal lo que tenía que decir es revísese las firmas, manden entonces de manera expedita
pronta y
para
expedita
que esto pueda caminar y se tenga la certeza legal de que esas firmas
pues sí, pero son pero reales. También es que el procedimiento no te da para una certeza
eso,
legal.
¿No?
Estamos hablando de que los diputados que hicieron estas reformas de la ley nunca previeron, raramente en México, que hubiera gente que, como dijo el presidente del INE, es que todo el proceso estaba diseñado no para que hicieran trampa. ¡No manche! O sea, ¿cómo se le puede ocurrir eso en México al presidente del INE? Nunca pensé que alguien en este país fuera a hacer trampa. ¿De qué estamos hablando?
Nosotros somos parte de una agrupación política nacional.
Así es.
Esa agrupación política nacional, cuando presentó sus firmas, posteriormente a la presentación de las firmas, se hizo una revisión de las firmas.
De todas.
De todas las firmas. Junto con la gente del instituto para que se dieran por validadas las firmas que se tenían, y hay firmas que no se dieron por validadas, pero sí se nos dio una garantía de audiencia y se hizo con más de 15,000 firmas que presentamos como agrupación política nacional, cuando te pedían 10,000 firmas de agrupación, más las 10 asambleas estatales.
Pero entonces es una falta de previsión de veras espantosa el hecho de que el tribunal, bueno, de que el instituto no prevea que tiene que verificar 850,000 firmas de cada uno de los candidatos, y entonces no previó que tenía que tener el personal suficiente para hacer esa labor. Si nada más lo hizo, oye, pues es que estas están mal y pues no alcanzas el número solicitado, pues estás fuera. Pero eso no está fundado ni motivado. Todas las resoluciones legales...
Por eso, pero entonces no debió haber el tribunal, haberle dicho entonces al instituto que hiciera entonces esa labor. Y que se allegara de los soples y se allegara pero de todo lo que
acuérdate
tenga que
de una
usar
cosa, acuérdate
para
una
que
cosa.
Entonces esas firmas
aquí
se validaran.
Aquí el procedimiento electoral lo que tiene es que es sumario y rápido.
Por eso.
No le iba a dar tiempo, si no le dio tiempo en 6 meses o cuántos meses fueron de recolección.
Los que sean, le das un término legal. Pero entonces, más allá de eso, lo mandas a que lo revise. Lo mandas al que lo revise.
A ver, lo mandas a que lo revise. ¿En cuánto tiempo le da?
5 días.
No pudo en 5 días.
Por eso.
El instituto
más
no
allá
pudo.
De eso, lo mandas y lo haces en 5 días. Le tienes que haber... No. La resolución
ahora,
que acaba de
por dictaminar... A ti y a mí nos consta que el propio tribunal saca resoluciones...
Pues a ver, lo de Saltillo, lo de Coahuila, o sea, por Dios, es un
saca
tema...
Saca resoluciones a modo como que... Viendo las circunstancias
la forma en que obtuvo el triunfo, el PRI en el tema de Coahuila es una porquería. Y la resolución, una vez más, porque en esa vez fue la magistrada Yanine Otalora la que dijo: nosotros no sacamos resoluciones con tintes políticos. Y esta vez tiene que volver a salir a decirlo la magistrada presidente y el magistrado que dio la ponencia. En la que se dice que se le dé el registro. Yo te voy a decir una cosa, a mí me parece que es excesiva la resolución del tribunal. Me parece que el Bronco la libra y brinca, como el caballito pony que es, el tema. Pero al final de cuentas, lo que dice, y por ahí tenemos creo que una imagen, a ver si nos la pueden mandar, para que la tengamos.
Ejemplifica. Lo que es. Se está volviendo esta contienda.
Así es.
O sea, la inclusión del segundo candidato independiente le da en la torre a todo el proceso electoral de manera legal.
Así es, porque además...
Y esta imagen es la que de veras nos explica.
Sí, bueno, también había otro meme que vi donde dice que las verdaderas firmas que valen...
Ese es el...
Esa es la foto donde el Bronco está montando un mapache.
Para los que no entienden el lenguaje electoral, un mapache... Hacer mapachismo es hacer trampa en materia electoral.
Claro.
Son los mapaches. O sea,
por eso también le dicen a Mapachita Zavala.
Mapachita Zavala también.
Ahí está el mapache, pero el mapache además tiene en la mano su toga y su birrete de que lo está montando del tribunal. Y la
cara del Bronco. De...
Sí, sí, feliz de que está dando el relincha
la patada
y la patada para atrás.
Al proceso electoral.
Le está dando una patada al proceso electoral. ¿Por qué le está dando una patada? Porque le está restando credibilidad.
Pero si tú te das cuenta,
al último árbitro.
Pero no es su culpa, ¿eh? Ay, ahora sí que como dijo Calderón, haya sido como haya sido, él obtuvo las firmas, legales o no legales, y el que regó toda la melcocha, digo, de entrada...
Bueno, pero a ver, entonces si todo...
De entrada fue la ley electoral.
Lo que vamos...
Por los diputados.
Si lo que vamos a poner es un
segunda.
Tema que independientemente de los
pero
procedimientos...
Pero entonces no le puedes dar entrada a algo que... No, el señor tiene derecho a apelar. El señor apeló y se fue al tribunal y el tribunal le dio la razón. No es culpa de él que el tribunal le dé la razón. Es culpa de el primero el INE y después el tribunal. En sus respectivas...
Sí, pero a ver, ahí lo que estamos viendo es que el proceso electoral es el que está recibiendo la patada.
Pues sí,
la
pero
está
entonces recibiendo. El que
por un lado
fue el INE.
Por un lado, está dejando al INE con una debilidad institucional, porque lo que está diciendo es que no estoy haciendo las cosas bien. Y segundo, lo que está diciendo es el tribunal es capaz de decir lo que sea, porque en términos de justicia y ser un tribunal extremadamente garantista, como lo dijo la magistrada, que ellos se habían ido a los extremos de las sentencias que se habían dado en otros países.
Ajá.
Entonces tenemos un resultado donde pues todo puede suceder en el tribunal. Puede haber.
En ese.
Puede haber.
En los tribunales colegiados.
Por eso.
De la Suprema Corte. O sea, en este país.
Es la casa de los sustos.
Es la casa de los sustos.
Don Javier Augusto Valencia.
Es la casa de los sustos cuando uno se va al tribunal, no sabe qué le van a uno resolver.
Pues sí.
O con qué le van a salir. A mí una vez me fundaron una resolución diciendo que según la Academia de la Lengua, eso no era lo que yo quería decir. Le digo, oiga, pero la ley dice otra cosa. Pues así son los tribunales en México.
Ese es por el eso, problema. Pero puede haber un ganador el 1 de julio en un PREP. Puede haber un ganador en el conteo del miércoles.
Es muy
del miércoles. Del miércoles, del conteo final, que será 4 de julio. Y después el tribunal puede dar otro ganador o muy probablemente la nulidad de la elección.
Yo creo que sí.
Que yo les voy a decir una cosa. Hoy, día 13 de abril.
¿Qué día vi?
13 de abril, oh bueno, hoy 13 de abril de 2018, yo veo que esta elección va directito a la nulidad.
Puede ser, ¿eh?
Yo estoy viendo cómo van poniendo piedritas.
Porque ya hay un motivo legal.
Claro.
Entonces, su santidad, el altísimo, no podría decir que le robaron la elección. Está viciada de entrada.
Ahora, otra resolución que dio el tribunal es que lo que hizo la PGR cuando subió el video de donde estaba Ricardo Anaya en la Procuraduría y dijo que el funcionario era un hijo de puta, fue un ataque directo a su campaña. Y eso
sí podemos hablar,
ya le da un elemento para llevar a cabo la nulidad de la elección. Amigos, vamos a ir un corte, regresamos en La Faena Política. No se vayan, vamos y venimos. Qué raro. Amigos, ya regresamos a La Faena Política y estábamos comentando, Luis Javier y un servidor, el tema de que le hayan dado una sentencia a favor a Ricardo Anaya en donde dice que la Procuraduría General de la República sí generó un golpeteo político poco legal, más bien nada legal, en términos de haber sacado el video donde están él, Diego, está Dante Delgado, presentando el documento donde dicen que ellos se pueden dar por notificados y dónde los tienen que notificar si hay algún procedimiento por el tema del lavado de dinero. Y en ese momento Diego dice, pues el funcionario es un hijo de puta. Pero el que lo hayan sacado en esa dinámica, el tribunal dice que sí hubo una intervención del Estado en contra del candidato.
Híjole, ahora sí que estamos viendo las más nuevas prácticas de las viejas prácticas del PRI. Ese es el punto de todo, que aquí vamos a ver que la guerra sucia está a todo lo que da.
Por un lado.
Por un lado, porque el hecho de que la Procuraduría General de la República haya intervenido para golpear a un precandidato, en ese momento era un precandidato, sí generó un desbalanceo en lo que es la contienda, porque manchó la imagen del señor. Hasta el día de hoy, al señor no lo ha llamado la Procuraduría, no lo han citado a nada, no le han iniciado una investigación de nada.
A pesar de que ya el chofer dijo que sí, que todo él había ido y armó una empresa fantasma, hoy por hoy, la Procuraduría no ha citado a Ricardo.
Pues
y
eso es lo que a mí me parece. Pero una cosa es lo que diga un chofer, una cosa es lo que diga una persona, claro, que no sabe.
Y que por eso lo soltaron, ¿eh? Porque ya estaba arraigado en un tema de investigación y el chofer no tiene culpa de nada.
Ah, no, entonces, y él fue el que creó la empresa. Y esa empresa fue la que estuvo lavando dinero. Y es, si a mí me hubieran vendido una bolsa de papas, pues ya, oye, no estás comprando de... Le compraste a una persona que... No, pues espérate, eso no tiene nada que ver. O sea, el señor, si creó una empresa y estaba lavando dinero, se debió haber quedado en el
bote. ¿Cuándo van a citar a Ricardo? ¿Lo van a citar el día del debate? ¿Lo van a citar un día antes de
que se presente? No me sorprendería que hicieran una fregadera. Eso,
¿pero cuándo la van a hacer?
Es triste porque la PGR es una institución dedicada a
la Procuración de Justicia.
A la Procuración de Justicia en México. Y que la hayan metido, porque Peña la metió directamente. No nos podemos hacer tarugos. O sea, aquí sí, no hay nada de que...
Cuando el exprocurador Cervantes dijo, está la investigación de Odebrecht, y ya nada más para que se mande pedir las órdenes de aprehensión, y el señor entregó la Procuraduría y puso un encargado de despacho, que además, por cierto, ni siquiera cumple con los requisitos legales para ser el encargado de despacho de la Procuraduría, y ahí vino la consigna de que se usara a la Procuradora como brazo político, ahí tronó la credibilidad de la
PGR. Y va a costar mucho que la PGR recupere esa credibilidad.
No, bueno, no la va a recuperar porque tendría que venir ya el fiscal general a hacer una reforma de todo el sistema de procuración.
Pero estamos hablando
que la PGR se murió.
Estamos hablando de que ya todas las instituciones en México que ha tocado el PRI, que tocó el PRI, o están podridas, están corrompidas, o sea, está cañón, o sea.
Sí, fue un sexenio.
Hubo un sexenio de veras que para olvidar, ¿eh?
Que no hemos acabado porque apenas van cinco años y meses. Fueron 5 años y meses que esto parece que lo metieron a que se hiciera, se fermentara.
Sí, le
echaron muñeco, para que me entiendas. Es pulque con muñeco.
Hicieron pulque con las instituciones mexicanas, los turistas, ¿no?
Sí, la verdad es que
sacaron de los...
No recuerdo un sexenio donde verdaderamente todas las áreas de la administración pública federal hayan quedado embarradas por un tema de corrupción.
Ni en la peor época de López Portillo se vio así, ¿eh?
Porque antes había instituciones que al menos sí se mantenían con una, un rango,
un nivel de credibilidad, sí, un nivel, sí, de,
y espérense, manejo. Porque todo el mundo me diría, oye, la Marina y el Ejército, no, ahí viene la Ley de Seguridad Interior, facultó a la Marina, al Ejército y a las policías a salir a la calle,
a intervenir de como si fueran policías.
Así es. Entonces yo les diría, no, oye, no se salva ninguna, no, porque ninguna. Ahí viene el tema. Se suponía que
el problema en esto
iba a decir si era legal o no. No ha dicho nada.
El problema en esto es que ya también están saliendo ahora los panistas del otro lado diciendo, por ejemplo, salió Diego Fernández Ceballos a dar, es un, como vocero de la campaña de Anaya, a decir que efectivamente fue una grave intervención, o sea, lo que hizo la Procuraduría en la imagen de Ricardo Anaya.
Claro.
Porque según lo que dice Diego Fernández es que el crecimiento que iba teniendo Anaya lo frenó. Y esa era la intención que tenía la Procuraduría, frenar ese crecimiento para que su candidato MIT, pues a ver qué puede pescar, porque la verdad el candidato no levanta, ¿eh?
No.
Por más encuestas que vemos.
A ver, en todas las encuestas, todas. En las que usted quiera, hasta en la que los ponen en segundo lugar.
Creo que hasta las que pagan ellos.
Sí, ¿sabes? El señor va en picada. Y la verdad es que, además de que el candidato no tiene carisma, no tiene una imagen, que lo dijimos mucho antes de que lo nombraran, que si esa era la opción,
bueno, dime
no les iba a funcionar.
Carisma e imagen,
no, por eso, a ver, pero el PRI debió haber hecho una auscultación más a fondo, no con 4 o 5 amigos del presidente de la República, sino con verdaderos liderazgos priistas de base que hubieran tenido mucho más elementos.
Por eso lo hicieron así.
Mucho más elementos que lo que tienen hoy. Y nada más les pongo un ejemplo. Beltrones hoy no estaría en el lugar donde está Mies. Así, tan simple y de sencillo. Y no es,
sí, sería otro candidato.
Y es un tipo que, ¿no?, también tiene una cola que casi del tamaño de todo este,
de la avenida, hasta avenida Insurgentes. Del FBI
de aquí hasta Unidos. De aquí hasta Avenida Insurgentes está la cola de Malio Fabio.
No,
pero al final de cuentas, me parece que tendría hoy un candidato distinto y una visión distinta, por lo menos con los priistas de base, que tampoco se sienten identificados, que se percibe.
Que no están haciendo campaña.
Que se percibe un priismo de brazos
que
caídos.
No están, exacto.
Y la realidad entonces es que la contienda hoy por hoy se hace de dos, y la gente que cuando le preguntas, no a la gente politizada, al ciudadano común, por quién va a votar, dice: qué difícil decisión tengo esta vez, porque de verdad ninguno de los candidatos a mí me está.
Yo sigo diciendo que el plan B del PRI es Margarita.
Por eso, pero a ver, Margarita va a subir a los 30% para alcanzar a Andrés Manuel López Obrador.
Nunca,
claro,
nunca,
que
nunca.
No. No, yo lo que creo es que Margarita lo que va, lo
yo
que
además
va
a hacer, ya quiero ver por quién va a declinar.
No, y además vamos a ver por quién va a declinar, y además vamos a ver su papel en los debates. Y ahora sí estamos al umbral de los debates, que ya hay que empezar a darle difusión a este tema,
pero
para que los ciudadanos vean de qué está hecho cada
como dicen candidato. Como dicen en el ámbito taurino, se viene un mano a mano entre varios toreros, que va a estar, no, bueno, no, buenísimo.
Sí, porque López,
va a estar buenísimo.
López contra el Bronco va a estar bueno. Margarita contra Anaya va a estar bueno. Mid haciendo rounds de sombra va a estar buenísimo.
No sabe ni con quién. Sí.
No le das.
No sabe si dejar que Margarita lo alcance o tratar de alcanzar a Anaya. O sea, no, ya no pues sabe.
No le da.
El PRI no sabe ni para dónde. O
sea. Ahora, ¿cómo le va a dar a un candidato con el lastre que tiene que cargar? Con todo lo que hizo el PRIismo en estos 6 años, 5 años y meses. Y con todo.
Porque él tendrá lo que una quiere, lo trayectoria que muy profesional, si lo quiere mencionar así, como es, como se está vendiendo, que es el mejor, que es el que hace, que es el, pues sí, pero tiene cargando a todos sus patrones,
y además,
que son
él,
los
él tiene el compromiso de sacar a todos los demás sin que les toque el pétalo de una,
sí, porque
averiguación.
En política
previa
todos son compromisos. En política no hay nada de que, oye, yo creo que no. En política todo se va armando por base de compromisos dentro de los mismos partidos políticos. Y si vamos a apoyar a este, nosotros queremos esto. Y de entrada queremos que no nos toquen por acá. Entonces, todo es política.
Claro.
Y todos son acuerdos.
Y todos son cuestiones que ya están negociadas y prenegociadas desde antes de que te estén diciendo que a lo mejor eres. O sea, si ya sabes que te va a tocar, tienes que saber que vas a tener que cubrir todo lo que hicieron estas gentes, que no los puedes tocar, que no los puedes exponer a que se les haga un proceso tipo Lula.
No, tipo Duarte en
tipo
Veracruz.
Duarte
en Veracruz está ahorita en el bote, simple y sencillamente porque el PRI no ganó Veracruz. Si el PRI hubiera ganado Veracruz, el señor ya estaría en sus departamentos, sí, porque allá en Madrid, con su esposa en Londres, gastándose la lana que se llevó, entonces, porque se llevó. Está comprobado
por la
Procuraduría.
Mereciendo abundancia, y ellos seguirían mereciendo abundancia.
Pero,
y
como no ganó ahí el PRI, esa fue la primera, por eso salió pitando el gobernador, es más, no terminó ni su gestión.
Y algo que me gustaría como recalcar es lo que se hizo Ricardo Anaya en el ITESO, donde hubo muchísimos estudiantes.
Ah, sí, entraron muchos estudiantes.
Y le hicieron preguntas directas, donde, por ejemplo,
primero que nada, y ahora sí que muy al estilo del fútbol, y dieron portazo muchos estudiantes, empezaron a entrar. Y la primera impresión que dio Anaya fue: yo aquí me voy a quedar, no crean que me voy a meter
yo
como
no,
este,
yo
a
no los baños baño, como,
y, como aquel. Como otros, dijo otros refiriéndose a Peña Nieto cuando estuvo en ¿qué fue?
No fue en el TEC.
No fue en el Ibero, fue aquí en
la Ibero.
Fue en la Ibero que el señor salió corriendo y se metió a los baños, no lo fueran a esculcar o no
sí,
sé.
Sí, muy mal.
Y ahí,
una de las preguntas que le hacen los estudiantes del ITESO, le dicen: usted está en su equipo de campaña, está Miguel Ángel Yunes Linares, y entonces a nosotros nos parece que es un hombre que no tiene las manos limpias. Y lo que dijo Anaya, dijo: a ver, más allá de lo que se le puede investigar y lo que diga un libro y lo que tengan que achacarle en términos de lo que ha sido su historia, yo lo que les puedo decir es que él recuperó presupuesto para el estado de Veracruz y además fue el artífice para que Duarte
estuviera en la cárcel.
Y me parece que es una respuesta correcta. Al final de cuentas,
sí,
me parece que es...
Porque si volvemos a la teoría del rumor de que es que dijeron, es que el señor se llevó, es que no. Aquí todo lo que estamos hablando son investigaciones de la Procuraduría. Y no a alguien que haya puesto en un periódico sin fundamento alguno, sin un juicio siquiera.
Que vamos a pensar que no sea un fundamento, que se investigue.
Que se investigue. Ahora, si hay... me han dicho, es que, por ejemplo, es que si Anaya robó, que lo investiguen. O sea, no es posible.
Si Barrales tiene un departamento en Miami porque tiene un dinero mal habido, que se investigue.
Que se investigue.
Que si Sheinbaum evidentemente tiene responsabilidad en el
ay,
en
salió el, diciendo de Sheinbaum que no politicen el asunto del Repsamen.
No, pero entonces, qué falta de vergüenza. O sea, sí, casi se pone a llorar esa mujer porque le dijeron
que cayó una escuela con los niños adentro porque la delegación que ella encabezaba permitió que se construyera otro piso.
Yo creo que se vieron Mikel Arriola y Alejandra Barrales y los otros candidatos se vieron decentes con Claudia Sheinbaum de no decirle: oye, eso que estás haciendo es un cinismo y de verdad tienes una cachaza que no debería caber en el estudio de Carlos Doré de Mola. Pero la realidad es que esa es la mujer que parece que va a gobernar esta ciudad, y la verdad les digo una cosa: qué vergüenza, qué pena, porque lo que tendría que estar diciendo es que se hizo con el dinero cuando a su marido lo acacharon metiendo el dinero en las bolsas de Aurrera.
Su marido fue el que metió las...
Pero entonces yo quisiera que nos dijera ella dónde quedó ese dinero, porque ahora resulta que no, que ella es incólume y que además es una gran investigadora.
Ah, y además la delegación Tlalpan es una cochinada.
Es la peor y la porquería.
No, esta es Xochimilco peor, ¿eh?
Bueno, Xochimilco está peor. Se dan un entre las dos peores delegaciones y las dos gobernadas por Morena, y la verdad les digo una cosa: los que vivimos en esas delegaciones, la verdad, la sufrimos y la padecemos muy cañón. Pero el tema del tema de Ricardo y el tema de lo que está sucediendo en el proceso, yo sí creo, para darle colofón a este tema, que se está haciendo el cóctel Molotov, se está haciendo la tormenta perfecta para que venga la nulidad de la elección.
Sí, a mí se me hace que ya están viendo las autoridades electorales todo eso, ¿eh?
Así es. Amigos, sí, vamos a ir un corte. Regresamos, esto es La Faena Política. No se vayan, regresamos.
Un avión presidencial que no lo tiene ni el presidente Donald Trump.
Dime una cosa, Andrés Manuel, ¿tú volarías entonces al vender ese avión si llegas a la presidencia en aerolíneas comerciales? ¿Quién? ¿Te pasarías 3-4 horas esperando a que salga
tu
avión?
No, ese es el problema.
No, no, es que así es.
No.
A ver, ¿cómo no, entonces?
Pues yo viajo de esa manera.
Sí, pero estás en campaña, no es lo mismo. País. Imagínate que vas a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas, y no llegas porque el avión se retrasó 3 horas, o 4.
Pues no llegué.
Y a veces 5.
No llegué.
No, Andrés Manuel.
No.
Pero, en el caso de llegar a la presidencia, eres el representante de los mexicanos. No puede ser que el presidente no llegue a la Organización de las Naciones Unidas.
Es pura fantochería.
¿El qué?
El utilizar los aviones, los helicópteros.
¿Es por seguridad también, Andrés Manuel?
No.
Sí, gracias.
Para nada.
Así es, señores, eso no es una parodia, no es un muñeco de peluche, no es un Photoshop. Eso dijo el candidato de Morena, Fe Jehová, que le mandamos un saludo a Enrique. Que
si Enrique no ha llegado, oye.
Seguramente, pues, no, ni va a llegar, porque seguramente el tráfico de viernes ya lo dejó ahí metido en el ostracismo de esta ciudad, tan buena y tan, con tanta movilidad,
¿eh?
Con tanta movilidad, que se supone que ya va, Sheinbaum ya dijo que ya sabe cómo la va a arreglar, ella ya tiene la solución.
Va a meter peceros de bicicletas.
Nos va a dar a todos monociclos.
Bueno, pero no, o sea.
Pero a ver,
dentro de las ¿cómo te puedo decir? Insensateces, estupideces. Es que vamos a vender el avión presidencial y vamos a viajar a Chihuahua. Va a viajar a la cumbre del...
¡En China!
...del G20.
Va a ir en China. Se va a subir a un Aeroméxico, que por cierto ya llega.
Con toda la comitiva presidencial.
Y con toda la comitiva presidencial le va a pagar boletos a todos esos, porque pues es más barato. Y entonces se van a ir todos unos en turista y él se va a ir en primera clase.
Vamos, pero va a todos se van en turista. ¿Dónde caben?
O sea, los periodistas también tienen que subirse y les va a tener él que pagar a la fuente para que vayan con él. Es una insensatez, primero. Y segundo, ya los chairos de todo el mundo unidos agarran y sacan las fotos de los presidentes de distintos países que también han viajado en un avión comercial. Cuando van de vacaciones, pues claro, van de vacaciones, pagan un avión comercial y sin duda, pues claro que se suben, y ahí va la foto donde tú ves a tu presidente 4 o 5 asientos atrás de ti. Pues qué padre, ¿no? Que venga el presidente contigo. Pero tú vas a Disneylandia, tú vas a una playa. El tipo, cuando va a trabajar, el tipo se sube en el avión que le corresponde.
No, por más que lo quieran justificar, no es justificable estas declaraciones.
Pero ese es el gobierno de la ocurrencia. De la Jehová. Ocurrencia. Alabaré a Jehová. Porque de verdad, no le da para más decir, no llegué. Pues es que yo espero, de verdad, el 1 de julio, que cuando le pregunten, oiga, no ganó la presidencia de la República.
No. ¿Ganó o no ganó?
No llegué. No llegó y no le va a llegar al corazón ni a la mente de los mexicanos, porque este tipo de sandeces y de ocurrencias es lo que evidencian.
Pero además evidencia aquí una cosa. El señor, sí, o sea, no solamente no tiene una argumentación lógica para propuestas insensatas, sino que simple y sencillamente explota. Pues ya, no llegué.
Reacciona
explotando.
Reacciona como si te estuviera diciendo tu vieja, oye, ya tenía los boletos del teatro y te estuve esperando. Pues no llegué. Porque así me dice mi esposa cuando yo llego los boletos para ir a la ópera, y llega después del primer acto, me dice, no llegué, pero ella viene de trabajar y no es la presidenta de la República. Pero este hombre, si llegara y dice esas sandeces, deja al país como si fuéramos verdaderamente peor que Zimbabue.
No, pero es que además te voy a decir una cosa. Son puras mentiras. Ni va a vender el avión, ni va, o sea, porque no se puede, o sea, punto. No se, o sea, lo va a sacar en segunda mano. Ah, no, lo va a sacar
Se lo va a vender a Donald Trump.
Ni Donald Trump utiliza su avión. Y ahí está su avión. Ahí está el avión presidencial de Estados Unidos.
El Air Force
One. Y Trump tiene su avión. Si quieres, voy a ir a querer ver populista, pues utiliza su avión que dice Trump. Que ese también tenemos ahí un temita con él.
Sí, sí, ahorita vamos a entrar con él. Pero acuérdense que Trump le pone a sus edificios Torre Trump y le pone a su avión Trump para que los encuentre. Nos quedó clarísimo ahora que dijo que el edificio de la Casa Blanca era un edificio más, que no sabía ni cómo llamarlo.
Llámenlo como quieran. Es la Casa Blanca, no tienen cómo llamarlo de otra manera.
Es que ese es el tipo de líderes populistas que están llegando a tomar las decisiones que en este mundo hoy nos tienen en un mundo en crisis. No fomentemos que México, a pesar de lo que hemos vivido en nuestros 5 años y meses, caigamos más bajo, por favor. Se los pido y se los suplico que no lo hagamos, porque de verdad es tristísimo tener... Yo le estaba ahorita diciendo a la producción que me hicieron favor de poner el video, que les agradezco desde aquí, que realmente ver a este señor es como ver a mi abuelito, que ya, pues la verdad es que a veces no, es un hombre muy grande, pero ya no ya no tiene toda la lucidez para decirme esos temas. Entonces yo le pregunto, oye abuelito, ¿y si no llegamos a las vacaciones? Pues no llegamos, pues no llegamos. Pues,
¿y,
sí,
ya, y cuál es el problema?
Como si fuera Gepetto.
No, y está esa, ¿no? Lo del aeropuerto, todos los recursos que están etiquetados, no es nada más de llegar y decir, ya, se acabó todo. A ver, el Poder Ejecutivo no tiene esas facultades. O sea, solamente son propuestas de engaño estúpido.
Pero sí las puede tener si nos dirigen a lo que nunca los chairos dicen, que es una barbaridad decir, que nos vamos a ir a una bendita dictadura como Venezuela, en el que pues si hay un tipo loco como Chávez o loco como el Maduro,
yo no creo que estuvieran locos, sabían lo que estaban haciendo. No,
por eso, pero al final de cuentas eran también puras ocurrencias. En ellos sí, porque era una dictadura militar. Esas ocurrencias sí se cumplían y hoy los tienen a los pobres venezolanos viviendo una crisis
humanitaria. Agarrándose a caratazos por un pollo.
Entonces dices, es un tema que si llegáramos a ese extremo, el señor, las ocurrencias y las locuras y todas las mentiras, las va a querer ejecutar. Porque es el momento de que ya llegó el reino. Era don Enrique, que le mandamos otro saludo. El reino de Pejehová. Y entonces todo su benevolencia y todo esta magna beneficencia que tiene este hombre, pues la vamos a vivir en carne propia. Pero, ¿saben qué? Yo espero que no llegue. Como dijo en su bendito.
Pues no llegué, va a decir, pues no llegué.
No, y insisto, veamos los debates y vamos a ver este tipo de expresiones donde el tipo cree que simplemente le tiene que hablar, pues, no sé. Hay muchos mexicanos, los mexicanos tenemos muchos niveles académicos, culturales,
No, a la gente que quiere escuchar esas cosas, o sea, llámese de nivel, llámese de zonas, la gente quiere escuchar cosas diferentes y entonces cuando escucha una cosa diferente...
Pero lo que queremos es oír
propuestas
reales,
bueno, no propuestas reales. Pero pues es que la gente también vive por muchas ocurrencias, o sea, la gente vive todos los días en una ciudad, por ejemplo, llámese Ciudad de México, donde está escuchando...
Nueva Caracas.
Donde ve problemas y entonces quiere tener soluciones a esos problemas, que muchas veces las soluciones, pues te las dice alguien que no tiene manera de arreglarlas. Pero tú las escuchas y te convence.
Claro.
Vamos a vender el avión. Ay, sí, es que es un gasto. Pues nunca me he subido un avión, diría una gente. Pero pues si como sale muy caro, vamos a venderlo. ¿Y qué van a hacer con la lana de entrada? ¿Qué va a hacer con ella?
¿La va a aventar?
¿La va a aventar?
El palco del Palacio Nacional la va a aventar para que todos estemos ahí formados. Pues sí, señor,
No, bueno.
Ya te está hablando Pejehová, ¿ya ves?
No, ya me están reclamando.
Son los chairos y los margariflas con los que tú te peleas en las redes, por cierto.
Ah, ya no me han corrido de las redes.
Pues porque ya no hemos hablado de los margariflas, porque cuando ves la candidatura, la campaña de Margarita, que la verdad es que qué lástima y qué cosa tan triste de esto de la Margarita.
Es como un albatros, es como un albatros que está sobre el agua y está haciéndole así. Y quiere levantar, y no se despega del agua, o sea.
Porque sus eventos son de 20 gentes. Sí. Y la verdad, yo les digo, Margarita cada vez que sale, trae cara de cólico. O sea, nunca la he visto sonreír. Ni siquiera en el día bendito donde le dieron el registro de su candidatura o cuando la recibió los consejos electorales del INE y dijo que iba a renunciar a los 5 pesos que le iban a dar y ahora los tiene que compartir con el Bronco, igual que todos los
sports. ¿Pero sí renunció a ellos o no?
¿Tú crees que ha de haber renunciado?
Vamos a suponer que renunció de ellos. Ahora todos son del Bronco.
Exactamente. Nadie sabe todo lo que renunció Margarita hoy
señor pertenece a Jaime Rodríguez. El señor se lleva 42 millones de pesos para arrancar su campaña. Oye. Más lo que trae de apoyos en Monterrey.
No, el Bronco se sacó el melate con las 4 firmas de los magistrados electorales que le dijeron que sí podía estar en la boleta. La verdad es que les digo una cosa, hubiéramos hecho todos nuestro bendito show de las firmas, hubiéramos ido al tribunal y todos estaríamos
todos
en la boleta
y
parecería la boleta el álbum de Panini. Todos ahí con su cara para ver a cuál le vas a acabar votando y cuál va a valer, que también, por cierto, el voto válido.
Por eso queremos darle esta cara a la política, porque la política luego se vuelve tan seria.
Ay, sí.
Y hay que de veras hablar de la política como lo que es.
Es una
chacotada. De ocurrencias.
Es una chacotada.
Y una chacotada.
Por eso, pero todavía hay un momento de esos 10 segundos que usted va a tener en la mampara, donde usted tiene que tomar en serio la política después de todo, de haber visto todos los capítulos.
Que le vaya uno.
Después de ver todos los capítulos de La Faena Política en su primera temporada, que es esta, después de eso, esos 10 segundos, sí, tómelos en serio y analice su voto, porque de verdad, estamos jugando el destino de este país para los próximos 6 años.
Está cayó.
Y además,
la plumita va a estar bueno.
A la hora que agarras la plumita y así quieres votar por uno y la mano no te deja, ahí va a ser el momento que digas, no puedo.
Hay que torear con la derecha.
Exacto.
Para poder sacar buen candidato, así uno, es. Y un buen presidente, dos. Porque no hay que ser realmente ver cuál va a ser el presidente, qué equipos trae. Por eso MID está donde está, porque trae los equipos priistas. ¿Qué equipos trae López Obrador? Pues trae
a Napoleón Urrutia, trae a la secuestradora,
fue acusada de, pero está acusada de secuestro, con testigos y todo.
trae a dos que tres gentes que dicen sus ideas están medio macabras. Tiene dos, tres gentes que sí valen la pena, pero dos, tres. Estamos hablando de llenar el gobierno federal de gente. Está cañón.
Sí, y todos los sátrapas que se han cambiado de partido y que hoy por hoy, pues quieren, lo único que quieren es un hueso. ¿Es ahí? Hueso. Porque eso sí, hay que reconocerle. Muchos de los que van a estar y están hoy por hoy en esas candidaturas de Morena, sí van a llegar... Porque gracias a todos esos que votan a Andrés Manuel y se siguen así con el partido Morena, que yo lo que le digo es analicen, piensen, si van a votar por el PG, no le regalen todo el Congreso, porque entonces sí, ahí sí, no va a haber forma de parar. Y como dijera Enrique Carrillo, que le mandamos un saludo que no ha llegado, es un tema de que se nos viene el reino y el reino de Jehová nos va a traer la luz. En esa lógica estamos. Amigos, vamos un corte, regresamos para la última parte de La Faena Política.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
Amigos, me agarraron en entre 5 y por 8. Ya hemos regresado a La Faena Política y pues también estamos hoy tocando temas internacionales y hoy por hoy la crisis que está viviendo desde el primer día de su gobierno
Donald Trump. Hablando de otro.
Con todas sus declaraciones, con todo el tema de Rusia.
El señor amanece todo crudo y tuitea. El señor amanece bien y tuitea. Y tuitea puras cosas extrañas y puras... Ataca a México, ataca a los chinos. Pero lo que pasó esta semana en Estados Unidos sí lo puso a él. Bueno, yo creo que hasta se le acalambraron los dedos.
Sí.
El FBI intervino las oficinas de su abogado, del abogado personal de Trump, que está llevando, tratando
la
de...
La defensa.
La defensa con respecto a la acusación que tiene de la intervención de los rusos en las elecciones de Estados Unidos. Y lo primero que hace el señor Trump es... poner una cara como cuando el conejo.
Por favor, si la podemos ver ahí al conejo. La cara que puso Trump es la cara del conejo.
Así es. No es esa. Es la de cara del
y ahí,
conejo.
Y ahí se está
puso
quejando.
Esa cara.
Justo se está quejando.
Cuando le dijeron, acaban de agarrar todos los documentos, computadoras, papeles, bueno, hasta el rollo
hizo
de papel.
Hizo una requisa el FBI, se llevó FBI, todo.
De todo, del despacho de su abogado.
Hasta las plumas.
Hasta las plumas. Las tazas. Las tazas se llevó todo el FBI porque están haciendo una investigación. El director del FBI, puesto por Trump, pero pues aquí en México no es así. En Estados Unidos es diferente a lo que tenemos allá.
Claro.
Allá lo ponen a un fiscal, a un director del FBI, y él le responde al pueblo norteamericano.
No al presidente.
En parte turno. Sí tiene cierta lealtad con el presidente, pero le responde en verdad al pueblo norteamericano. Y a la hora de ver los documentos que estaban cruzándose, pues dijo... pues tenemos que ver qué es lo que tiene el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado tiene la información más confidencial que diría, como dijo Trump, que se perdió la... ¿cómo dijo? Que se perdió lo que es el secreto entre abogado y su cliente. Pues no, porque hay una investigación judicial. En ese caso no hay secreto. Una orden de un juez norteamericano
el tipo les ha dicho,
autorizó a que llegaran
al FBI y a todo el mundo que está investigando, y ahí se va a ver que obviamente todo es una mentira y que obviamente se reunió con
los
funcionarios rusos y que
su hijo ahí... tuvo contacto con los rusos. Él tuvo contacto con una actriz porno. Todo eso que están sacando, que su abogado tiene la documentación, en Estados Unidos la transparencia es muy, muy quisquillosa. Usted quiere ver un documento firmado por el presidente
Eisenhower,
usted tiene acceso a verlo. Aquí en México usted firma, no, es que fíjese, ya lo perdimos, dicen.
No, pues aquí
ya lo quemamos.
Ya es archivo muerto eso.
Sí, no, ya está
Pero
ya,
es
ya
justo es... la cara que...
Pero en Estados Unidos la transparencia es muy importante, entonces cualquiera puede tener acceso ahora a los documentos cuando termine la investigación.
Así es.
Incluso, ¿cómo será la justicia en Estados Unidos que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg,
tuvo que comparecer ante el Senado de la
República? Dos días compareció ante el Senado norteamericano.
Y se disculpó.
Aquí aparece que alguien va, o sea, el Senado va a mandar llamar a alguien y primero no le van a hacer caso al Senado. Pero en Estados Unidos sí. Porque si no le hacen caso al Senado, es vote, ¿eh? Punto.
Ya quisiera ver que el Senado le hablara a Ezcárraga Gallán sobre su manejo de cómo lleva la política de Televisa. Así de simple.
Y para
cómo...
empezar, lo puede hacer, pero aquí hay algo que se llama que una una exhortación, algo así. Pero pues de ahí no pasa. En Estados Unidos son órdenes giradas por los jueces.
Claro.
A petición de la Corte, de la Corte, o del Senado, o de la Cámara de Representantes norteamericana. Y entonces Trump monta en cólera, sabiendo que lo que le viene también va a ser algo como estilo Nixon.
Como lo dijimos en esta misma mesa y en esta misma parte.
Porque en Estados Unidos sí ya corrieron un presidente.
Por eso, en esta misma mesa y en este mismo foro le dijimos tanto a Enrique Villarreal como a Solange Márquez que tarde o temprano iba a haber un impeachment contra el presidente Donald Trump. Y eso yo lo había augurado para diciembre del año pasado, pero solamente
ya a se lo te mejor. Pasó el melate.
No, por eso, pero a lo mejor solamente le fallé por 6 meses, ¿eh? No es mucho, ¿eh? Pero yo sí dije, este hombre va a acabar en un impeachment porque el tema Rusia le va a acabar reventando en las manos, por más que quiere tapar, porque tapa un hoyo y hace otro más grande. Y eso es lo que está sucediendo.
Es una cobija, le jala de un lado y descobija otra. Pues el problema es que, para los que no se hayan enterado, se dice que los rusos intervinieron por medio de internet, las elecciones norteamericanas, mandando propaganda electoral a la gente que era más proclive a votar por Trump que por Hillary Clinton. Entonces, pero eso se orquestó desde Rusia, a petición del presidente, del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, ese es el problema.
Ese que es Estados el intervencionismo Unidos, que tuvo un país extranjero en una elección.
Ahora sí que les dieron agua de su propio chocolate.
Sí, sí, pero el tema es que al enemigo público de los Estados Unidos,
que es Rusia,
según la película de Rocky 4, era Rusia, y ahora resulta que ellos fueron los que mandaron la propaganda para que usted,
y todos los medios norteamericanos se han dedicado a regocijarse de lo que está pasando, sí. Porque Trump es el cómico más grande que tiene Estados Unidos ahorita, porque hablan de él. Bueno, cantidades, no les da abasto a los cómicos norteamericanos de hablar de su presidente, porque cuando no tuitea que no es cierto lo que le hayan pagado a la actriz porno, cuando el abogado tiene documentos que dicen que sí le pagaron a la señorita, o sea,
y además tiene la factura.
le llegó vía
correo.
La señora dijo ante la televisión que tiene que, bueno, creo que se dedicó a describir las partes nobles o que no tan nobles de Trump por 60 minutos en la televisión norteamericana. Entonces, está muy divertido también la política en Estados Unidos. Digo, no es por pero pues eso de que la señora se ponga a describir eso, pues...
No, pero a ver, también hay que considerar a Stormy Daniels.
Pobre mujer.
Ha pasado unos momentos terribles, pero además ha de haber cobrado carísimo, porque la verdad es que ha de haber hecho una...
Pues ahorita le dieron 130 mil dólares, que aproximadamente son 2 millones de pesos, porque se quedara callada.
Bueno. Aquí... Ahora imagínense que cuando le pagaron para que no hiciera eso, que se quedara callada, que solamente el silencio. Pero bueno, así es la política. Trump tiene hoy un problema, y yo nada más les quiero decir una vez más que se imaginen a Donald Trump y su cara y Huge y esas cosas junto con Pejehová en esa lógica de
la cumbre, yo no quisiera ver eso.
Diciendo no llegué.
Diciendo Trump, y diciéndole Trump, ¿por qué no llegaste?
And billions and billions and billions and billions. Entonces yo les puedo decir que si eso quieren, es que estamos en un mundo paralelo y que la verdad es que pues ya nos puede tragar un hoyo negro y que nos lleve el caramba.
Si lo que quisiéramos es de veras divertirnos mucho, esa imagen sería fabulosa.
Es que quita al conejo y
pone a López Obrador, ¿no?
O más bien, quita a Trump y deja al conejo y deja a Andrés Manuel y pon la cumbre entre el conejo, Andrés Manuel y Trump.
¿Y el conejo seguirá con la misma cara que tenía?
El conejo seguirá, por favor, si nos pueden poner al conejo otra vez sería ideal.
Vean
la cara del conejo.
Esa
es la cara de los neoyorquinos cuando se dieron cuenta que Trump
había ganado. Iba a ser el presidente de su país.
Y esa es la cara de los mexicanos si es que nos toca ver el 1 de julio la llegada del reino. Así es que si usted...
Porque además de que Andrés conejo, Manuel no, pues no llegó, pues no habla inglés. Entonces
el conejo va a ser el traductor de toda esta historia. Luis, nos vamos. Necesito dar un mensaje. Entonces, por favor, tus palabras de conclusión.
Muchísimas gracias a todos. Ya saben que los esperamos cada viernes a las 5 de la tarde aquí por www.aztele.tv.
Y no se pierdan porque se va a poner todavía mucho mejor las campañas con la inclusión del Bronco.
Así es. Amigos, también tengo que darles un mensaje. Si no es suficiente que nos vean los viernes y digan, quiero seguir viendo a Oscar Valencia, a partir de este lunes 16, nuestro amigo Enrique Carrillo, nuestro amigo Enrique Villarreal y un servidor, iniciamos las transmisiones de Línea de Tres, donde haremos el análisis de los dos temas más importantes que tenemos en este país. Uno, la elección del 1 de julio en la faena política, y el otro, el Mundial. Vamos a hacer un programa cómico, mágico, musical, pero muy serio, donde les va a gustar el análisis deportivo que vamos a hacer en Línea de Tres, Oscar Valencia, Enrique es Carrillo bueno, y Enrique Villarreal. Cuando no estoy viendo política, estoy viendo fútbol, y cuando no estoy haciendo eso, estoy durmiendo. Entonces yo les puedo decir que yo como desayuno y ceno o política o fútbol. Entonces los invitamos a que el próximo lunes nos vean a las 8 de la noche con Línea de Tres. Luis, nos vamos de la faena política.
Nos vamos. Que tengan muy buena tarde, disfruten su fin de semana.
Por favor, tomen poquito y después festejen. Cuídense.
Más café que nada.
Así es. Gracias.